Bueno, ya está con nosotros Ana Laura Suárez Casino. Ana, gracias por visitarnos. Muchísimas
No,
gracias.
gracias a ustedes por invitarme.
Y yo ya tengo en mis manos mensajes a pobladores rurales. Y cuando digo a través de un micrófono de Radio Nacional mensaje al poblador, bueno, ya son muchos los que saben de lo que estamos hablando. Y por ahí, si hay algún distraído, lo que hay que contarle es que, bueno, obviamente este es un monumento de la radio pública a la comunicación. Es ese formato donde casi creando una especie de telegrama puerta a puerta, ¿no? A través de un mensajito que llega en un papel y que busca la comunicación mano a mano con un familiar, con un amigo, con alguien que está ligado a su trabajo. Ahí está la radio que puntualmente te va contando, como si fuera alguien que acerca a las partes. Bueno, ¿qué sucede? ¿En qué tranquera hay que esperar a tal? Este es un fenómeno que obviamente no es ni viejo ni nuevo, es un clásico que ojalá sea inoxidable y que resista el paso del tiempo. Porque además lo que hizo fue romper fronteras. Es un, ¿qué es? Es un chat creado hace 70 años más o menos, hecho de manera sonora, donde alguien le habla a otro a través de la radio. Punto y aparte, este tesoro es de la radio pública. No solamente de la radio pública, sabemos que hay algunas radios comunitarias que también lo hacen. Los que les dan la espalda a este tipo de cosas son las radios del mercado. Parecería que es una como una pérdida de tiempo o algo por el estilo. Pero además lo que hay que aclarar es que no hay radios del mercado en algunos lugares, sobre todo en el sur de la Patagonia, donde solamente está Radio Nacional. Entonces no es que los tipos lo hacen porque no quieren, sino porque en realidad no hay radios del mercado. Bueno, todo esto que acabamos de decir en este pequeño prólogo es más o menos lo que está en vos cuando uno dice mensaje al poblador, eso es.
Es eso, yo soy de Trelew,
Ah,
de
bueno.
la Patagonia, nací
Claro.
allá, y lo que pasa allá es que uno vive, digamos, pasé mi niñez allá, y de repente pones la radio y te interviene el mensaje al poblador. Es decir, vos no lo buscás, aparece en la
Bien.
radio porque se emite 6 veces por día. Te escuchaba cuando hablabas y pensaba en que no va a desaparecer el mensaje al poblador rural porque atrás hay una cuestión profundamente política y es que en nuestro país está atravesado desde oeste por radares, o sea, por las antenas. Hay antenas en el oeste y hay antenas en el este, pero en el medio del país, donde hay poca población, no hay antenas. Entonces es la única manera de comunicación que tiene la gente que está en el medio del país, en el sur. Entonces no va, es un servicio que da el Estado y que
Totalmente.
no va a suceder de ninguna manera que desaparezca porque hay poco interés en poner ahí otro medio de comunicación. No
Y
llega la señal de celular,
hablamos en su
básicamente.
mayoría de gente que escucha radio con un receptor y dos pilas, sin señal de
Totalmente.
internet.
Total, no llega.
No
No
llega,
hay antenas
no
para que llegue
existe,
la
claro.
comunicación. Entonces ahí es donde la radio, con el largo alcance, permite que las personas puedan comunicarse, y no solamente como un fenómeno telúrico, sino desde empresas, gente que tiene sus estancias, sus campos, gente de la comunidad. Por ejemplo, en Trelew es muy común que se manden otro tipo de mensajes, no solamente hacia el campo, sino hacia la ciudad. Entonces es un fenómeno que está muy naturalizado porque es parte
Naturalizado.
de lo que la comunidad necesita. No, es súper llamativo eso porque lo vemos como algo viejo, como algo medio anacrónico, y no, lo pones la radio y te aparece el mensaje al poblador.
¿Qué son estas ficciones sonoras?
En el 2000, yo soy directora de teatro y escribo también. En el 2012 pasé un verano allá y dije, yo tengo que hacer algo con esto. Me había encontrado con un material de Jorge Espíndola, que es un poeta chubutense, que él hacía como una pequeña introducción y una investigación sobre el tema, y dije, quiero hacer teatro con esto, a ver qué pasa. Me fui a la radio, allá era LU20 quien lo
Sí,
hace, y me dieron una caja de mensajes. Y bueno, a partir de ahí, todo el 2012 estuve trabajando, colaboró mucho en la Casa del Chubut, porque ensayábamos ahí, escuchábamos online
sí.
el mensaje al poblador, ahora creo que no lo pasan, pero en ese momento sí, y construimos, a partir de mensajes reales, esa historia imaginada que está atrás del mensaje. Y lo armamos también como una forma era un sistema como fragmentado, en el cual había una distancia entre la primera escena, que era quien emitía el mensaje, y cuando se recibía. Pasó el tiempo, se contacta conmigo Jorge Piccini, la obra se estrenó en el 2013, sí, en la Sala Pacheta. En el 2018 se contacta Jorge, que es un fotógrafo de Bariloche, uh-huh, no nos conocíamos, y me dice, quiero que hagas un prólogo para mi libro de fotos, hace 10 años que vengo sacando fotos de este tema. Hago el prólogo, finalmente pandemia, nosotros sí queremos volver con la obra de teatro, no podemos, transformé la obra en ficciones sonoras, entonces se pueden escuchar a través de internet, en Spotify, sí, y finalmente Jorge me dice, ¿por qué no hacemos un libro y esto te queda plasmado en algún lado? Uh-huh. Y ahí fue cuando surgió la idea de hacer las ficciones sonoras en texto, poner el código QR y que uno pueda ir leyendo y siguiendo con el oído lo que hicimos, uh-huh, y las fotos de Jorge ilustrando este fenómeno.
Quiero unir dos cosas que recién relataste. Cuando recibís la caja con los mensajes y por otra parte las fotos de Jorge, porque cuando uno ve esas fotos, a ver, para el oyente, ¿no?, que no vio el libro, que no sabe de qué se trata, el mensaje es un papelito, ¿no? Es un manuscrito. Entonces, las fotos son de los manuscritos, ¿no? Ahí está reflejado todo. La letra, la falta de ortografía, no sé, está todo semblanteado en un papel. Bueno, cuando vos recibiste esa caja, que porque es un universo, una cosa es escucharlo, ¿no? Pasa por el tamiz del locutor a cargo de la mesa en ese momento, ¿no? Une partes del mensaje que no están claras, puede resolver errores gramaticales, pero cuando vas al mensaje virgen, tan noble, ¿qué viste?
Y bueno, ese fue básicamente nuestro material de trabajo, porque era descubrir o por lo menos intuir o era como una llave para nuestra imaginación, porque ahí es tal cual vos lo decís, había un pulso de esa letra, sí, un papel, porque no es lo mismo papel, un mensaje escrito en una hoja de cuaderno que en un post-it, digamos, sí, en un cosito, sí, rosa, sí, o en un, no sé, en un pedazo de papel de diario. Entonces eso te habla de la historia que hay atrás. Y nos sirvió para que los actores eligieran los que más les gustaran. Y a partir de ahí empezamos a imaginar estas historias detrás de los mensajes que sí son verdaderos.
Sí.
O sea, son producto de esa caja. Lo que sí cambiamos fueron los nombres para que no quede nadie involucrado realmente. Pero es lo que nos dio el material sensible, eso.
Material sensible.
Sí, el material con la punta de la cual empezar a tirar.
Sí.
Para imaginar esta historia que está atrás.
Mira, abro el libro, página 39... y aparece en una ventana dos pilas, ¿no?, que son el alma de este relato radial que te llega y que obviamente te da en el corazón, mientras otros le apuntan a decir, casi como, no sé si acusando o no, pero subestimando al mensaje al poblador rural. Ese lo dice desde un ombliguismo porteño ridículo, sin entender de lo que está hablando. Pero ese es el laburo de radio.
Es como si de repente te sacaran el Instagram o el Facebook. O sea,
muy bien.
Porque si te sacan eso, hoy que es nuestro modo de comunicación, sí, más inmediato,
tal cual.
Pues en definitiva lo que está abajo de esto es la necesidad de estar comunicados.
Sí.
¿No?
Y en esos mensajes vuelan nacimientos, muertes,
contratos, cosas que arreglaste, alguien se olvidó de algo, los dientes, la guitarra. Es gracioso para nosotros, es como un poema.
Una familia, no, ¿dónde esperarla?
Y hay códigos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo esperan en esa, cuando dicen esa, ¿qué es esa? Es esa localidad,
claro,
¿no? O, por ejemplo, hay uno de los mensajes, es para Omar Sepúlveda en establecimiento La Guada, su hermano le pide que se acuerde de lo convenido, le pide que sean cuatro. Y vos decís, ¿cuatro qué? Y en general tiene que ver con los acuerdos que hacen de venta
de ganado, de animales,
claro, de ovejas, de corderos. Sí. En realidad quizás es mucho más cercano lo que se está comunicando, pero puesto de esa manera parece poético, digamos, nos, uh-huh, resulta poético.
Vos sabés que la madre de Piccini es oyente, sí, nuestra.
Ah, mira.
Un saludo para la mamá de Jorge.
Sí, y cuando estuvo de visita en su casa, dijo, que no sepa nada mi hijo, pero yo los estoy escuchando. Y yo busqué el libro de él, las fotografías, sí, y se me caían las lágrimas,
no,
porque
no, es maravilloso.
Refleja una realidad palpable para todos aquellos que vivimos en una provincia, con todas las necesidades que la gente tiene, bueno, en Santiago del Estero, en el medio del monte, y yo recibía justamente esos papelitos que dejaban cuando iban a ver al médico, cuando iban a cobrar la jubilación, y capaz en una vieja receta médica que el doctor le reemplazó, te escriben atrás. Mira, me pone la piel de gallina de puño y letra, y la verdad es tan importante el servicio de la radio, ¿no? Como nexo, como unión, como una mano tendida que se extiende para abrazar a alguien, o para sacarlo de una mala situación, o para alentarlo en algo, en algún emprendimiento que está llevando a cabo.
¿Hay algún diferencial de lo público? Digo, ahí dijiste, esto solamente lo puede hacer el Estado-Nación, lo puede hacer una radio pública, lo puede... ¿Viste un diferencial con relación a la radio del mercado que... ni mejor ni peor, es distinta.
Es el servicio. O sea, la prerrogativa, o sea, la obligación, si se quiere, del Estado de llevar adelante un servicio independientemente del beneficio económico que haya. Porque esto es como las líneas de bandera, digamos, o como...
Muy bien.
Ese tipo de cosas, o sea, hay cosas que el Estado tiene que estar ahí.
Sí.
Si no, esta gente queda completamente incomunicada.
Al costado de la vida.
Desde ir al médico a, no sé, tengo un amigo que tiene una, no voy a ser el chivo, pero una fábrica de sales, extracción de sales, y donde está el lugar, que es Cabo Raso, no hay forma de comunicarte. Entonces decís, bueno, no es una cosa tan telúrica. Necesitan al poblador rural para poder llevar adelante su emprendimiento.
Sí.
Entonces ahí decís, ah, bueno, ¿y quién lo hace? ¿No? O sea, les cambia mucho la vida a esta gente cuando ponen las señales de Internet. Pero ahí es donde empiezan a aparecer otros intereses. No digo que estén mal, pero, bueno, los intereses de las mineras, etcétera, etcétera, y se mezclan otras cuestiones. De hecho, hay uno de los textos en el libro que tiene que ver con eso, porque, bueno, la Patagonia hace mucho que estamos luchando para que se respete la ley que prohíbe. Pero, bueno, son tantos los intereses que él pone en antenas.
Claro,
entonces dejan a la persona entre la espada y la pared, porque, bueno, ahí es donde tiene que estar el Estado.
Porque en medio de todo eso, en esas emisoras de Radio Nacional, que son los surtidores de YPF en la ruta donde no pasa nadie... hay territorios en disputa, ¿no? Por lo tanto, esa presencia simboliza muchas cosas, pero además le está diciendo al que está disputándole al Estado-Nación, che, yo me quiero quedar con la riqueza del subsuelo, yo me quiero quedar con ese elemento que será vital para el futuro, litio, etcétera, etcétera, acá estoy. Y no es poca cosa, pero por lo menos hay una soberanía comunicacional que sigue hablando en el mismo idioma, a través de las mismas costumbres, tradiciones culturales, y bueno, se pelea desde ese lugar. Esa es la pelea nuestra. Otras peleas hay que darla en otros territorios, obviamente, pero por lo menos la nuestra se garantiza desde ahí, desde esos hombres y mujeres que desde ese lugar le hablan al lugar.
Claro, y hace que la gente se quede a vivir donde habita.
Muy bien.
Porque si no, nos terminan muchas extensiones de tierra sin personas, solo porque no tienen vínculo. Claro.
Claro, la falta de todo genera
entonces
el desarraigo.
Es profundamente político esto. Sí. Digamos, en la superficie puede ser, lo repito porque es algo a tener en cuenta, esos lugares donde no hay que abandonar. ¿No? Digamos, a mí me gustó mucho hacer teatro en ese momento, hacer las ficciones, que me llame gente de, no sé, de Río Mayo y me diga, me encanta esto, mandame el texto. Y yo digo, ¿de Río Mayo? ¿No? O sea, ¿cómo llegué a Río Mayo? Y no por una cuestión de ego, sino por una cuestión de que alguien pueda disfrutar eso, ¿no? Después, no sé, un montón de gente que se empieza a enterar, que empieza a pensarlo y decir, bueno, pensemos también... ¿Qué rol tiene que ocupar el Estado para que esto siga sosteniéndose?
Bueno, la verdad es una obra más que se suma. De los que yo vi, ya es el tercer libro que tiene que ver con mensaje al poblador. Lo que uno observa es que siempre hay una vuelta de tuerca más para algo que parece tan sencillo, pero que sin embargo las distintas miradas van contándote que no, esto no es algo sencillo, esto es... Hay bien profundo, tiene una solidez bárbara y esto no muere por encima de que... A ver, estamos en un medio al que se le decretó la muerte en el año 51, cuando aparece la tele, y acá está Vivite Goleando. ¿Por qué? Y porque existe la palabra, que debe ser la prueba de vida más grande de que la humanidad anda por acá. Mientras eso suceda, habrá radio. Y mientras eso suceda, en el caso de las nuestras, tendrá mensaje al poblador. Es así de simple, no hay mucho más. Ahora, esa línea de tiempo es una línea de resistencia que se bancó todo, y que llega al siglo XXI. Yo nunca vi tanta radio en todos los formatos posibles. Pero, ¿qué hay ahí? Palabra. Básicamente palabra. Después es el reino de los sonidos. Hay más que palabra, es cierto. Pero palabra. Lo que reina, básicamente, es la palabra. Bueno, está con nosotros Ana Laura Suárez Casino. Mensajes a pobladores rurales, ficciones sonoras. Su libro donde, a través de la ficción, te va contando historias que nacieron en esa caja, en ese papelito que recibió de una radio pública, y le dijeron, mira, estos son nuestros tesoros, a ver qué puedes hacer con eso. Te prometo que hacemos radio hasta las 10 de la mañana.